Ay, 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 ay.
En los años 80, aquellos que teníamos 16, 17 años, 18, hablábamos mucho acerca de lo que significaba el Fondo Monetario Internacional, esa espantosa deuda externa de casi 50 mil millones que en 6 años había pasado del gobierno, uno de los peores gobiernos democráticos como el de Isabelita, de 6 mil, 7 mil, a 60 mil millones, en donde se daba la triste y vergonzosa situación de bancos argentinos que tenían sus casas matrices en los imperios económicos, que le debían a la Argentina a través de Cavallo les perdonó la deuda, la licuó, la hizo del Estado, y la Argentina le empezó a deber a las casas matrices, una cosa increíble. Me acuerdo de esas viejas movilizaciones contra el Fondo Monetario Internacional, me acuerdo de un Alfonsín sin respaldo político, sin la fortaleza de la política para enfrentar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y me acuerdo que con el correr de los tiempos, aquello que habíamos adquirido tal vez con precarios conocimientos, pudimos verlo, las consecuencias que tuvieron sobre nuestro país. Me acuerdo cuando nos dijeron que con la privatización de todos los servicios públicos, de las empresas, Menem iba a pagar la deuda y en realidad la triplicó. Cada vez que llegaba una delegación del Fondo Monetario Internacional se venían ajustes espantosos, aumentos generalizados de impuestos, de servicios. Pero teníamos el beneplácito de algunos banqueros y parásitos financieros de los imperios económicos, de Wall Street, de la Quinta Avenida y de otros. Era muy, muy, muy cómico, ¿no? Festejábamos los grandes diarios, los acuerdos, que en realidad no era plata. Era más intereses de los intereses de los intereses de la deuda externa. El primer atisbo que tuve de simpatía con Néstor Kirchner fue en el año 2005. Yo estaba en Córdoba y estaba leyendo el único diario que llegaba a Córdoba temprano, era La Nación. Y un diálogo que reproducía el diario La Nación entre Néstor Kirchner y el entonces presidente de los Estados Unidos, Bush hijo. Cuando Néstor Kirchner le dice, nosotros vamos a pagar lo que podamos y en la medida que podamos. Y Bush dijo, bueno, hay que honrar los compromisos. Sí, sí, dijo. Enron, que era una mega estafa de una empresa estadounidense para sus ahorristas, ofrece 11 centavos de dólar por cada dólar que deja de pagar. Nosotros le vamos a ofrecer 33. Dije, caramba, mirá este tipo. Y a partir de allí empezó la Argentina, cuando le decían que la hecatombe era el default, la hecatombe era vivir con lo suyo, como decía Aldo Ferrer allá por los años 80, hasta llegar realmente a tener una negociación más que seria, más que interesante. Pasó Alfonsín, pasó Menem, con Cavallo incluido, pasó la alianza, con Cavallo incluido, y la generación de lo que se denominaron fondos buitres. Yo sé que hoy estás con frío, estás pensando en el Mundial, estás pensando en la calle rota que tenés en tu casa, en tu barrio, otros estarán pensando en la Plaza Alberdi, otros estarán pensando, che, el municipio de nuevo se quiere endeudar en $1.5 millones, pero ¿por qué no bajan los 190 funcionarios políticos que tienen y así nos ahorramos endeudarnos con el exterior? Pero realmente esto es importante porque acá no se juega el destino político de Cristina Fernández de Kirchner. Acá no se juega el destino político de Hermes Wiener, de Mauricio Macri, que tal vez en 2 generaciones ni siquiera estén con nosotros. En 10, 15, 20 años ni siquiera nosotros tal vez estemos. Acá se juega el destino de nuestros hijos para que no se repita después de 35 años de un pago vergonzoso, de una deuda ilegítima, de una estafa monumental a vos que pegás el grito en el cielo porque a un negrito le dan 200 pesos para que vacune a sus hijos, para que los envíe a la escuela. A vos que pegás el grito en el cielo porque le dan 500 pesos para que los chicos ni vuelvan a estudiar o aprendan un oficio. Decís, a vos que decís, mirá, a los negros de mierda, cómo le damos esta plata, que es mi plata, de mi sueldo, y después me vienen a robar. ¿Qué vas a decir? El fallo de la Corte Suprema de Injusticia de los Estados Unidos nos condena no al pago de 1.500 millones de dólares, sino casi al pago de 25.000 millones de dólares. Porque a partir de este antecedente, el 92% que había aceptado gustosamente un plan de pago, como los que vos hacés cuando le das una deuda monumental y decís, bueno, señores, paren, voy a ir pagando de a poquito, pero no quiero, por pagarles a ustedes, dejar de darle de comer a mis hijos, que la casa se me caiga a pedazos, que no puedan estudiar, que mi abuelo se muera de hambre. ¿Qué vas a decir ahora? Lo triste es que seguimos haciendo política barata. Ayer decíamos, ¿cuándo la Argentina, los argentinos, vamos a tener esa mancomunión que tenemos durante los partidos de fútbol o durante los mundiales de la Argentina, detrás de un objetivo en común? Insisto, si esto se llega a consagrar, no, Cristina Fernández de Kirchner ya no estará viva, Wiener tampoco, Macri tampoco. Estarán vivos nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cuántas cosas, cuántas corridas, cuántas hiperinflaciones, cuántos se han fundido, cuántos se han quebrado, cuántas fábricas vacías, cuánto que nos costó recuperar? No a través de un gobierno que tendrá sus logros, como tendrá sus defectos, como tendrá su miseria. Y ver hoy que en realidad deberíamos estar todos encolumnados, desde la CGT, sea opositora, oficialista, pasando por todos los partidos políticos, pasando por todos los ámbitos legislativos en donde está la representación de los ciudadanos, encolumnándonos detrás de la figura no de una kirchnerista, sino que hasta tanto haya elecciones de la presidenta de los argentinos para demostrar una postura monolítica frente a los buitres, a los parásitos, a los que se han llevado de la Argentina decenas de miles de millones de dólares. Que no es, a ver, lo que se utiliza para el tramado social, de planes sociales, debe ser el 0,0001%. Y ahí pegas el grito del cielo. Ahora, cuando viene alguien de saco y corbata, de un banco y del extranjero, te bajas los pantalones. O cierto sector de la Argentina se baja los pantalones. Wiener diciéndose el fracaso de la presidenta. Grupos económicos disfrazados de medios de comunicación festejan. En algún momento en la Argentina se hablaba de los cipayos. En algún momento en la Argentina se hablaba de los traidores. En algún momento en la Argentina vamos a tener que exigirles que en estas instancias, en donde está en juego el destino y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, en donde ya hemos resignado muchísimo, algunos porque no pudieron como Alfonsín, otros porque no quisieron, y es más, estaban del otro lado, decirles, bueno, señores, ¿de qué lado están? No todo, ni todos los días se puede medir con una vara electoralista. Me tienen cansado, me tienen harto. Hay una sensación de tristeza profunda, de desilusión, de decepción, porque pareciera ser que en 30 años no hemos aprendido nada. Y digo 30 años porque es la historia contemporánea. Podríamos hablar de Rivadavia, podríamos hablar del pacto Roca-Rusiman, podríamos hablar de la década infame. fondos buitres que compraron a muy bajos costos aquello que generó la alianza con De la Rúa, con Cavallo, y que ya ganaron 1.100%, algo que no lo gana ningún trabajador, ningún empresario santafesino, ningún empresario argentino. Estoy hablando de aquellos que sistemáticamente responden a lo que denominaban el primer mundo y cuyas recetas ya fracasaron también en el primer mundo. Vayan a preguntarle a los griegos, a los españoles indignados, a los ingleses con la Thatcher, a los estadounidenses con Bush antes de la llegada de Obama y sus crisis. Yo sé que esto no te importa, lamentablemente. Tal vez legítimamente porque estás agobiado de la vida cotidiana, pero estás agobiado en tu vida cotidiana por lo que pasó. Y no es justo que te hayas roto el culo, tu viejo y vos, para que encima nuestros hijos y nuestros nietos, por estos hijos de puta, no tengan la posibilidad maravillosa de tener un futuro mejor que nuestro presente y que nuestro pasado.
¿Qué son los fondos buitres?